Ahora quisiera que leamos, por favor, en el Evangelio de Lucas, primeramente, el capítulo 12. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, por favor, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como la mayoría sabe, esta mañana a las 4 de la mañana me llamó por teléfono mi esposa, que está en Vancouver, Canadá, para decirme que su papá acababa de fallecer. David Magoji, de 77 años de edad, llegó a su final de su peregrinación aquí sobre la tierra. Muchas veces escuché a David Magoji predicar el Evangelio, muchas veces compartí la tribuna con él predicando el Evangelio. Casi todas las veces que le escuché predicar, no siempre, pero casi todas las veces, él nos contaba de un momento en 1948, cuando como joven de 14 años de edad, leyendo Juan capítulo 1, versículo 29, las palabras de Juan el Bautista a la ribera del río Jordán, Juan el Bautista vio venir a Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, una expresión quizás ya un poco antigua, pero miren con atención, concéntrense en el que están viendo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, ese muchacho de 14 años de edad pasó del camino espacioso al camino angosto. El Cordero de Dios no es otro, sino el Señor Jesucristo, el que vino del cielo y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, murió por el pecador, y ese día hace tantos años ya, y así como Él, millones y millones de otros han visto por fe, con detenimiento, con atención, Cristo no cometió pecados. Él no tenía culpa alguna. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por quién murió? David Magoji, quizás esta noche usted podría también descubrir, Cristo no tenía pecados propios, murió por los míos, Cristo murió por mí. Yo estaba leyendo ayer Juan 3:16 y me puse a pensar en algo que nunca había notado antes en mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No ve? No es nada más que Dios tenía un solo Hijo. Eso es verdad. Pero si usted busca un buen diccionario de nuestra lengua, único tiene dos significados. Solo, el único de una familia, y el otro singular. No hay otro así. Y Juan 3:16 no solo me enseña que Dios tenía uno solo, pero Juan 3:16 me dice que Dios tenía uno que nadie más tenía. El Señor Jesucristo era singular. Y nos amó tanto el Dios del cielo, a quien tanto habíamos ofendido. Nos amó tanto que por nosotros dio el único, solo, singular Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente hay dos caminos. Usted está en uno de estos dos caminos. La Biblia enseña, dice el Señor Jesucristo, entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Quizá otra cosita. Este camino aquí es espacioso. Muchos no se quieren bajar de este camino, porque en este camino la idea es más bien como una plaza, como un lugar bastante amplio, donde se puede entretenerse con todo tipo de diversión y de actividad sin Dios. Sabe que cuando llego al final de mi Biblia y leo acerca de la ciudad celestial, donde estarán todos los creyentes, donde estaremos con Dios por toda la eternidad. ¿Sabe lo que dice? Que la calle espaciosa de la ciudad es de oro. O sea, que uno puede escoger, ¿quiero yo este camino espacioso para terminar aquí? ¿O voy a escoger a Cristo como mi Salvador para terminar en ese camino espacioso? En el cielo, en esa plaza gloriosa donde nos reuniremos con los creyentes de todas las edades. Quiero por unos momentos hablarle de un tema, si quiere ponerle un título, el descenso del alma del inconverso y el ascenso del alma del creyente. Hombre, David Magoji, después de vivir una vida muy activa en su trabajo y en el Evangelio, su primera esposa murió el 1 de julio del 2003. Había ido el 30 de junio a visitarla en el hospital. Estaba enferma, tenía cáncer, pero no se imaginaban los doctores, y mucho menos David, que su esposa estaba viviendo su último día. Y don David se fue a casa a descansar un rato. Su propia esposa lo animó a hacerlo. Se fue a casa a descansar un rato. Y mientras descansaba, sonó el teléfono y de vuelta al hospital ya había fallecido. Dicen que los hombres no deben llorar. Pero David Magohi lloraba. Se atribuló mucho de que su esposa murió sola. Un día nos sentamos él y yo a estudiar este pasaje aquí de Primera Tesalonicenses 4. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y nos dimos cuenta que lo que Pablo está diciendo es que durmieron por medio de él. O sea, que Cristo es el que adormece al creyente. Y esto fue de tremendo consuelo a don David. Mi esposa no murió sola. En ese cuarto en el hospital, sin que hubiese alguien más visible, el Señor Jesucristo en su omnipresencia y su acto de presencia para cerrarle los ojos, adormecerla y murió. Dice el libro de Job, el capítulo 14, si lo hubiésemos leído un poquito más adelante donde leyó mi hermano Alberto: para siempre serás más fuerte que el hombre. Le despedirás y él se va. Quiero por un momento decirle, mi amigo, que cuando Dios decide que se acabó, se acabó. Dice el sabio Salomón que no valen armas en esa guerra. No importa el mejor hospital, la mejor medicina, el mejor doctor. Cuando Dios despide a una persona, sea creyente o sea incrédula, se va. Serás para siempre más fuerte que él, y él se va. Dice el hombre llamado Simeón, un ancianito que llegó al templo en Jerusalén en los días de José y María, cuando María dio a luz al Señor Jesucristo. A los 40 días está el ancianito ahí ansiosamente viendo el tráfico de gente en el templo, y se acerca esta joven pareja y toma a Cristo en sus manos y levanta la vista al cielo y dice: Señor, despides a tu siervo en paz. Mis ojos han visto tu salvación. ¿No ves? Simeón sabía, cuando llegue el momento de morir, está en las manos de Dios. Y Simeón le dice a Dios: despides a tu siervo en paz. Entonces, el creyente cuando muere, muere adormecido en la muerte por el Señor Jesucristo. Dios lo despide de esta vida. El Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos 80, pronto pasan y volamos. ¿No ve? Esta mañana, desde ese hospital en Vancouver, Canadá, Cristo adormeció a nuestro hermano, Dios lo despidió, y su alma y su espíritu volaron. El cuerpo en una caja será sepultado en la tierra, excepto el alma y el espíritu. Ya no están ahí. El alma y el espíritu de nuestro hermano volaron. Si leyéramos Lucas capítulo 16, entiendo que el alma del creyente vuela al cielo con una escolta angelical. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Como si fuera un viajero distinguido, un VIP, en inglés por sus siglas, persona muy importante. transportado por los ángeles en ese vuelo a la gloria. Y si entiendo bien Hechos capítulo 7, el que está a la puerta del cielo para darle la bienvenida a un creyente no es San Pedro. Ese es un error. El que está de pie, dice Hechos capítulo 7, en el lugar de honor, Cristo se puso de pie para recibir el alma de Esteban. ¿Y por qué no pensar que Cristo personalmente recibe en el cielo el alma de cada creyente que ha muerto? Por eso cantamos a veces cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. A mí me conmovió mucho el bautismo de una joven allá en Ciudad del Carmen llamada Jessica. Cuando muy niña, una enfermedad le robó la vista en ambos ojos. Tiene dos de vidrio. Pero hablamos con Jessica, ya creyente, quería obedecer al Señor en el bautismo. Y en su propia manera de expresarse, ella dijo: yo vi al Señor Jesucristo por fe cuando lo acepté como mi Salvador. Y me da mucho gozo pensar que un día lo voy a ver cara a cara. Una niña de 13 años con ojos de vidrio, anticipando el momento cuando en el cielo va a ver a Cristo cara a cara. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Esta mañana, el hombre que hace muchos años vio con detenimiento por fe a Cristo morir en la cruz del Calvario, llegó al cielo y lo vio cara a cara y está en su presencia. En el libro de Apocalipsis, aprendo que creyentes en el cielo estarán alrededor del trono. Se van a conocer, pero su atracción máxima será el que está sentado sobre el trono, el Señor Jesucristo. Ese es el capítulo 5. En el capítulo 6 de Apocalipsis aprendo que creyentes en el cielo viven al pie de la cruz. Al pie del altar, Juan ve las almas de creyentes decapitados durante la tribulación. Están conscientes. Están allí en la presencia de Dios y le dicen a Dios: qué hermoso, creyentes esta noche que están en el cielo, platican con Dios y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Millones de creyentes esta noche en el cielo anhelan que suceda el siguiente gran evento. Para los de la tribulación será la venida en gloria, pero para los de hoy será el rapto de la iglesia. Hay creyentes en el cielo que le platican a Dios de su deseo de que Cristo ya venga por su pueblo. Cristo mismo en Juan 17 oró al Padre y dijo: Padre, los que me has dado quiero que estén conmigo. Cristo quiere que el rapto suceda. Juan termina la escritura y él dice: la esposa dice ven. La iglesia universal quiere que el rapto suceda. Juan dice: ven, Señor Jesús. Creyentes aquí esta noche quieren que el rapto suceda. El Señor les dice a esos creyentes en Apocalipsis 6 que descansasen. Creyentes en el cielo, descansan. David Magogi se fue con, dejó atrás riñones que funcionaban solamente al 12%. Dejó atrás un corazón que ya no aguantaba ningún tipo de cirugía en el cuerpo. Dejó atrás sangre echada a perder por la diabetes. Y esta noche está en el cielo sin dolor, sin angustia, sin tristeza, sin lágrima. Está descansando. ¿No ve? Por eso los creyentes no ponemos en las tumbas que en paz descanse. No, no.
Si quiere, ponga del creyente en paz, descansa. Y si no es creyente, jamás va a descansar. De eso vamos a hablar en un momento. Se les dieron vestiduras blancas. Allá en Apocalipsis 6, creyentes en el cielo están gozando del hecho de que en la cruz del Calvario Cristo llevó todos sus pecados. Y recuerdan el momento cuando aceptaron a Cristo como su Salvador. Si hay en, y sé que lo hay, si hay en el cielo alguien creyente, pariente de alguien aquí, Lucas 15 me enseña que si usted aceptara a Cristo, en el cielo los ángeles, hay gozo en los ángeles, entre los ángeles, delante del Padre. La noticia se riega con entusiasmo por el cielo. Fulano fue salvo. Sultanita por fin aceptó a Cristo como su Salvador. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué gozo saber lo que será el destino del creyente! ¿Cuánto tarda el creyente en llegar desde la tierra al cielo? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, ausente del cuerpo, presente al Señor. Antes de que la funeraria llegó al hospital para recoger el cuerpo de nuestro hermano, su alma y su espíritu estaban con el Señor. María era una mujer muy piadosa, la madre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, solamente Cristo, Pablo y María en la Biblia se les menciona su cuerpo, su alma y su espíritu. María dijo esto: engrandece mi alma en Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, mi espíritu. El creyente en su espíritu se goza en de que Cristo es su Salvador. Pero para terminar, Lucas 12. Dice Cristo, la heredad de un hombre había producido mucho. Había prosperado. Buena cosecha. Pensando él, dijo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos y mis bienes. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahora está conversando. Él no menciona su espíritu. El inconverso, su espíritu no responde. Él conversa con su alma. Él dice, alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esa expresión, le voy a ser sincero, a mí me da un poquito de escalofrío. Vienen a pedirte tu alma. Ya no es el alma de un creyente, lavada en la sangre de Cristo, lista para subir al cielo. Ahora es el alma de un inconverso que no está preparado. Su hermano Alberto leyó allá en 1 Pedro 4, 16. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Vienen a pedirte tu alma. El Salmo 9, versículo 17 dice, serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Si para el pobre Lázaro había un convoy angelical para llevarlo al cielo, ¿cómo será que el alma del inconverso llega al Hades? Vienen a pedirte tu alma. Será trasladado al Seol. ¿Qué traslado tan solemne? ¿Será posible que el gran maestro pintor Miguel Ángel le acertó cuando en la Capilla Sixtina pintó demonios, con permiso de Dios, llevándose las almas a la condenación. No sé, pero nada más se lo dejo. Si usted no es salvo, cuando llegue a morir, no es Cristo el que adormece al inconverso. El inconverso muere solo. No son ángeles que lo llevan al cielo. Vienen a pedirte tu alma. Será trasladado al Seol. Hay un himno sumamente solemne que cantamos a veces. Sin Jesús hay solo noche oscura. Sin Jesús hay solo noche oscura, miserable, triste, soledad. ¿Qué sería morar en la negrura sin alivio por la eternidad? Cuando el creyente llega al cielo, ve a Cristo, ve a los demás. Cuando el inconverso llega al Hades, no ve a nadie. En el cielo hay puro canto, alabanza a Cristo. En el Hades será el llanto y el crujir de dientes. En el cielo Cristo será la luz. En el Hades y después el infierno, el lago de fuego, tinieblas, tormento, tristeza. Por siglos sin fin vienen a pedirte tu alma. Y cuando Dios dice, se lo pueden llevar, el alma del inconverso es trasladado al Seol para jamás ver la luz de nuevo. Mi suegro entró al hospital y estuvo varios días sedado. No respondía. Pero llegaron mi esposa y mi hija, y después de varios intentos de tratar de hacerle responder o reaccionar, por fin decidieron cantar. Y empezaron a cantar: Amazing Grace, ¿cómo empieza en español?
Sublime,
gracias. Sublime gracia del Señor. Terminando de cantar ese himno, cuando estemos allá por siglos fin, brillando cual el sol, un hombre cuyo cuerpo ya no quería responder, dijo otra vez: para el creyente será sumo gozo. Ah, mi amigo, esta noche en Chihuahua queremos advertirle con todo el cariño de nuestras almas. Si usted llega a morir sin Cristo, será un fin trágico, tétrico, por toda una interminable eternidad. Feliz es el hombre que llega a saber que Cristo es su Salvador. Prepárese, hoy mismo mire con detenimiento, vea a Cristo, recíbale como su Salvador. Y estará listo para cuando Dios le despida, poder decir: despides a tu siervo en paz. Me voy sabiendo que Cristo es mi Salvador, que el cielo es mi destino eterno. Oremos. Padre, queremos ahora encomendarnos a ti y darte gracias por este día tan bonito que hemos tenido en tu presencia, el estudio bíblico, los ministerios, los himnos que hemos cantado, las conversaciones que hemos tenido el uno con el otro, el gozo de conocernos en el Señor. Pero ahora estamos pidiéndote que hables al corazón de alguna persona que no está lista para encontrarse contigo, que hoy mismo pueda aceptar a Cristo, confiando en Él como su Salvador personal, y así vivir con la tranquilidad y la paz de que todo está bien con Dios. Por tu gracia para con nuestros hermanos que nos han contado cómo, cuándo y dónde recibieron a Cristo, te damos gracias también y pedimos que también podamos cantar de otros: día feliz cuando escogí. Ahora bendice los alimentos
y al final de todo, llévanos a nuestros hogares con bien. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.